Me habla de narcisismo porque un sádico necesariamente es un narcisista, son cosas distintas, ¿no?
Son cosas distintas. Pero hay no me sale la palabra ahora, que se pueden aparecer habitualmente conjuntas. Pero porque, bueno, está lo que se conoce como la triada oscura, aparece maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, y sería la tétrada oscura cuando se une el sadismo. O sea, son facetas de la personalidad, se llama triada oscura, o sea, imagine que supone, en los que, bueno, pues suelen aparecer conjuntas. Son cosas completamente distintas, pero que es muy habitual que se encuentren en perfiles psiquiátricos, pues unidas, ¿no?
Oiga, y de personalidad. ¿Y un sádico se cura? ¿Esto tiene tratamiento?
Sí, a ver, hay un tratamiento, pero de ahí a curar es complicado. Hay que tener en cuenta que tiene un refuerzo positivo porque genera un placer. Incluso placer sexual, y es complicado porque es una construcción de la personalidad desde edades muy tempranas, en situaciones a lo mejor que se ha vivido una realidad muy cruel, que incluso se han visto comportamientos hacia ellos mismos sádicos en sus figuras primeras de apego. Y se construye pues una especie de defensa. Incluso también podemos tener las personas que no tenemos ningún trastorno psiquiátrico, comportamientos sádicos en momentos determinados, y ocurre a veces en situaciones sexuales, ¿no? El querer morder a una persona o en situaciones consentidas sexuales, como es la dominación y la sumisión. Pero también cuando tenemos hambre, por ejemplo, cuando hay hambruna, cuando hay una situación de extrema necesidad en cuestiones básicas de nuestra supervivencia, pues podemos llegar a ser bastante sádicos, y eso no supondría ningún tipo de trastorno, sino es una situación, como decimos, de una respuesta a una situación pues crítica, que nos hace comportarnos, sacar nuestro lado más animal y de ataque y de, bueno, pues de... Y muchas veces en esas situaciones se puede encontrar una satisfacción, ¿no? Una vez que consigues el bocado, pues claro, genera una satisfacción. Pero claro, una cosa es ese comportamiento de supervivencia natural, que es sádico, pero por otro lado está el trastorno. Y el trastorno es mucho más elaborado y más complejo de resolver. Y como digo, en muchas situaciones o muchas veces está asociado a otros rasgos de personalidad, como la psicopatía, que bueno, ahí sería mucho más complicado pues poder solucionar esa situación, ¿no?
Querida Ana Sierra, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Después del veredicto del juez, las palabras de Jeffrey Dahmer fueron:
señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. He hecho daño a mi madre, a mi padre y a mi madrastra, pero los quiero mucho.
Cuando Jeffrey Dahmer murió, los médicos extrajeron su cerebro para estudiarlo. Semanas después, sus padres iniciaron los trámites para recuperarlo. Su madre quería ofrecerlo a un hospital de investigación mental. Su padre, sencillamente enterrarlo e intentar olvidar. El expediente de esta noche, Jeffrey Dahmer. Vamos a las noticias de las 2, una en Canarias. Como cada semana, luego nos espera un especial. Noticias, luego seguimos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
No dejaremos a Ucrania y nadie podrá con Rusia. Son las dos frases más significativas que ha dejado Vladimir Putin tras oficializarse lo que era un secreto a voces, que ha sido el ganador de las elecciones en Rusia, que han concluido hoy después de 13 jornadas de votaciones. Putin, de 71 años, ha logrado cerca del 88% de los apoyos, el resultado más alto en la historia postsoviética, y seguirá como presidente hasta el año 2030.
Quiero agradecerles a todos por su trabajo conjunto. Trabajo que es muy importante para nuestro país. Nos permite consolidar la sociedad, mostrar el acierto del camino que estamos siguiendo y crear las condiciones para seguir avanzando, de modo que Rusia sea aún más fuerte y más eficaz.
De vuelta a España, seguimos pendientes hasta ahora del incendio en la localidad castellonense de Fanzara. El fuego, que se ha originado por una quema descontrolada de pastos, todavía no ha sido estabilizado. Durante toda la noche van a trabajar 90 bomberos para refrescar la zona y evitar que se propaguen las llamas. Se espera que con la salida del sol y la vuelta al trabajo de los medios aéreos el incendio se pueda dar por controlado este lunes, como explica la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.
Vamos a ver que los trabajos que hagan durante la noche, y la previsión es que si todo va bien, pues mañana por la mañana ya se pueda proceder a esa estabilización.
La buena noticia es que los vecinos de este municipio de Fanzara, que habían sido confinados para evitar posibles inhalaciones de humo, ya pueden salir de casa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Alcaraz ha ganado esta noche por segunda vez consecutiva el torneo de Indian Wells.
De nuevo a la derecha de Carlito, buscando mucha altura, la falló Medvedev, se acabó el partido. Al cielo grita con el alma ese vamos de Carlitos.
Así se ha vivido en el tiempo de juego de COPE, el punto decisivo. Alcaraz ha superado al ruso Daniil Medvedev en dos sets, 7-6, 7-5 en el tiebreak y 6-1. Es el primer torneo que conquista el tenista español en 8 meses y el quinto Masters 1000 que suma con tan solo 20 años. Y en fútbol, el Barcelona golea al Atlético de Madrid en el Metropolitano 0-3 y sigue la pelea por el título de Liga. Se mantiene a 8 puntos del Real Madrid, con 27 puntos aún en juego. El conjunto de Simeone acaba la jornada fuera de los puestos de Champions. Por abajo, Celta y Rayo respiran después de vencer respectivamente a Sevilla y Betis y se alejan de la zona de descenso. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora sigues escuchando La Noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Ya estamos de vuelta. El cementerio. Ese espacio donde reposan los restos de los que nos han dejado y que en algunos lugares del mundo se han convertido en destinos turísticos que forman parte de las guías de viaje más populares. Hoy hacemos un recorrido por alguno de esos cementerios que por algún motivo están entre los más raros, los más curiosos que podemos visitar.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad.
Sitúate en la escena final del Bueno, el Feo y el Malo. Es un duelo en el que Clint Eastwood, el bueno, acaba con la vida del malo y deja colgando de una soga al feo.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco.
Todo discurre en el cementerio de Sad Hill, en Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Una asociación cultural ha rescatado el famoso cementerio y lo ha convertido en una visita imprescindible de turismo cinematográfico en nuestro país. Venga, vamos a conocer más detalles sobre este cementerio. Creo que ya tengo en línea a Sergio García. Él es miembro fundador de la asociación cultural Sad Hill. Querido Sergio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a remontarnos al año 1966. El director de cine Sergio Leone elige este lugar para rodar parte de El bueno, el feo y el malo. ¿Qué sabéis vosotros de qué llevó al director italiano a este lugar y qué vio en él para elegirlo como parte del rodaje?
Bueno, en primer lugar quiero decirte que me ha sorprendido muy gratamente. Estaba preparado para escuchar Morricone en la introducción, pero que me hayas metido a Rafael me ha dejado muy gratamente sorprendido, que hacía mucho que no había ese tema. Enhorabuena, gracias.
Gracias.
Bueno, y ahora ya vamos a tu pregunta. Pues hay una explicación y es el precedente de otro rodaje, otra película muy poco conocida y que no es un western, muy poco conocida en comparación. Es El Valle de las Espadas. El Valle de las Espadas es una película, ahora ya no recuerdo si es el 61 o el 62, que está dirigida por Javier Seto y en la que participa Antonio Pérez Giner, fallecido ya hace unos años, en el equipo de producción, ¿vale? Es una película que narra la vida de Fernán González, el primer padre, ¿no?, de la patria castellana. Es una película, pues, de moros y cristianos, ¿no?, simplificando. Uh-huh. Esa película pasa un poco sin pena ni gloria, a pesar de tener al gran Espartaco Santoni encarnando el papel de Fernán González, pero bueno, es una película que trasciende un poquito sin más, ¿no? ¿Qué pasa? En el año 64 comienza la trilogía del dólar, la primera de las tres películas en las que juntamos a Morricone, Leone y Clint Eastwood. El año 65 tiene lugar La muerte tenía un precio, la segunda, y en la tercera, en El bueno, feo y el malo, Antonio Pérez Giner entra en el equipo de producción de Sergio Leone, cosa que no había estado en las dos primeras películas. Y le escucha decir a Leone que necesita un río para esta tercera película. Leone había rodado la primera película prácticamente en su totalidad por un puñado de dólares en la Sierra de Madrid, la zona de Colmenar, Manzanares, o de Manzanares. La segunda sí que es totalmente almeriense. Y, claro, en estas dos localizaciones, pues no andan sobrados de agua, ¿no? El Manzanares es un riachuelillo, como quien dice, sin despreciar, ¿eh? A ver si me entiendes. Y, evidentemente, ríos de gran caudal en Almería, pues tampoco tenían. Aquí lo que utilizan es el Arlanza. Antonio Pérez Giner le enseña fotografías de la Arlanza y suben a localizar el paraje. Y bueno, pues ya desde ese punto de partida, que era localizar el puente, la batalla del puente Langston, que es una de las más ruidosas de la película, pues ya deciden ubicar otras tres localizaciones más: la misión de San Antonio, el campo de prisioneros de Betterville, el mencionado puente de Langston y la joya de la corona, que es el cementerio de San Gil.
Correcto. Termina el rodaje de la peli. ¿Qué ocurrió con este lugar cuando acabó el rodaje?
Pues ocurrió que allí se fueron y como si fuera, venga, bomba de humo, ¿no? Y nos vamos de repente. Bueno, pues que se fueron y que allí nadie supo qué iba a pasar con ese lugar. Nadie puso un cartel de no tocar, lo desmontaremos. Bueno, fueron pasando los días, los meses, y allí pues quedó claro que nadie iba a venir a hacerse cargo de los decorados. Había muchísima madera, especialmente en el campo de prisioneros, y al final estamos hablando de un contexto, año 66, no como ahora, que hay un montón de métodos de calefacción, ¿no?, que si geotermia, que si estufas de pellets, que si gasóleo. En el año 66, en un paraje que, aunque era el verano rodaje, pues sí que hace mucho frío durante el invierno, pues dijeron, mira qué leña más buena que tenemos aquí. Los paisanos de la zona pues se lo fueron llevando poquito a poco, y desde aquí, desde luego, ningún reproche que hacer, porque nadie tampoco tenía esa perspectiva de que ese lugar podía convertirse en un lugar de culto.
Año 2015 comienzan los trabajos de recuperación del cementerio. Todo el proceso de reconstrucción fue registrado, recuerdo, en un documental Desenterrando Sad Hill, de Guillermo de Oliveira, nominado, por cierto, en el año 2019 a los Goya en la categoría de mejor película documental. Bueno, he leído, Sergio, que se hizo una campaña para que la gente pudiera apadrinar las cruces, más de 5.000 en la actualidad. ¿En qué consiste esa campaña? ¿Es cierto que los padrinos tienen su nombre grabado en las cruces?
Mira, eso posiblemente haya sido, es una dualidad, quizás haya sido uno de los éxitos de la asociación, pero también uno de los marrones, de los dolores de cabeza más gordos que hemos tenido. La iniciativa del apadrinamiento de tumbas, realmente no pensábamos que la gente iba a querer tener su nombre en una tumba. Lo hacíamos un poquito para intentar llamar la atención de los medios de comunicación, porque al principio nuestro proyecto pues no trascendía mucho, ¿no? Yo creo que contactábamos con periódicos, con redacciones, y ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo va a estar esta película rodada en Burgos si todo el mundo la ubicaba en Almería, ¿no? Que evidentemente tuvo su gran participación en esta película y en todas las de Sergio Leone, pero esta secuencia final no estaba allí. Entonces era un poquito un intento de llamar la atención, porque evidentemente a la gente le llama la atención, a los medios de comunicación nos llama la atención. Y es una de las preguntas que siempre se espera uno que salga, ¿no? Entonces, venga, vamos a hacer esto de apadrinar una tumba que yo creo que va a llamar la atención y le va a gustar a la gente. Y, para nuestra sorpresa, eso genera una bola de nieve que cae por una ladera y los arrastra en una vorágine de un punto de llegar a recibir 80, 90 correos electrónicos al día. Wow. De gente pidiendo su tumba. Y claro, eso al final generaba un estrés tremendo y tuvimos que cortar porque ya se nos iba de las manos. O sea, ya hubiéramos tenido para tener 100.000 si no hubiéramos cortado, que cortamos, yo creo que fue al final. Pues mira, cuando se estrenó el documental de Guillermo, eso fue un punto de inflexión. Ahí sí que antes, pues bueno, salíamos a una entrevista, pues a lo mejor podía haber en una semana 100 solicitudes, pero es que de verdad, cuando se estrenó el documental de Guillermo, Netflix, la nominación a los Goya, era una vorágine.
Oye, entonces, ¿y qué coste tenía la cruz? ¿Era un donativo voluntario o había un mínimo?
Pues ese es otro de los problemas, porque pusimos un precio tan simbólico que luego fue muy difícil de gestionar. El precio eran 15 euros, irrisorio. Y claro, habrá quien diga, oh, pues si tienen 5.000 tumbas y 15 euros la tumba, pues fíjate, tienen un dineral. Pero claro, la tumba ya tenía un valor, un coste. Nos las ponía una empresa de trabajos forestales, que tampoco es que fuera una gran inversión en material, porque al final es una tabla de pino, pero claro, es sobre todo la mano de obra. Las tumbas nos cobraban 9 euros, quiero recordar, con lo cual ya el beneficio era solo 6, y a partir de ahí toda la locura de correos electrónicos, hacer fotos, mandarlas...
¿Pero para qué queríais beneficios, Sergio?
No, beneficios, esto es para financiar la reconstrucción del cementerio y para celebrar el 50 aniversario. Aniversario en ese 2016.
¿Hay algún padrino o alguna madrina que conozcamos?
Sí, claro que sí. Bueno, evidentemente se pusieron tumbas pues a Clint Eastwood, a Morricone, que estaba vivo Morricone en aquel momento, murió hace 3 años, si mal no recuerdo. Digamos que esas las hemos puesto un poco simbólicas, pues esperando con la ilusión de que un día vengan a visitarla, ¿no? Que por cierto, Sadkiel es el único cementerio del mundo donde puedes llevar flores a tu propia tumba. Pero luego sí que hay otras, digamos, pues ya de gente un poco famosa, un poco VIP, que nos las ha encargado. Por ejemplo, pues cineastas, ¿no? Pues sales de la Iglesia, Antonio Resines, Nacho Vigalondo, sí que tienen tumbas. Forges, le pusimos una tumba. No sé, sí que tenemos unas cuantas tumbas VIP.
Oye, el cementerio tiene entrada gratuita, está abierto 24 horas todo el año. ¿Este cementerio tiene un recorrido específico entre las cruces? No sé, ¿está marcado el sitio donde tuvo lugar el duelo?
Vamos a ver, no hay un recorrido específico porque en coche se llega por un sitio. Es decir, si uno mira el cementerio, al ser redondo, al ser circular, esa morfología tan curiosa, pues imagínate que es un reloj, ¿no? Entonces todo el mundo aparca, digamos, a las 6 de la tarde y entra desde las 6 hasta el centro del reloj, y los más frikis ya pues llegan hasta las 12, hacen el recorrido completo. Lo más normal es pues llegar desde las 6 y llegar a la zona central, al empedrado, donde tenemos un árbol del ahorcado, en el que, como has dicho en la entrada, pues ahí se colgó el feo, la torre del feo. No es el mismo, pero se puso en el mismo lugar. Y no hemos puesto tampoco ninguna placa manchando lo que es el empedrado del cementerio, pero todo el mundo ya va con los deberes hechos, ya tiene las fotos en el móvil y sabe perfectamente dónde colocarse. Las 3 posiciones de los actores en el duelo final se reconocen perfectamente. Hacemos alguna visita teatralizada, alguna visita para grupos, y llevamos planchas, ¿no?, con impresiones plastificadas las secuencias de la película, pues para que la gente, pues si alguno todavía duda, ¿no?, pues mira, aquí lo puedes ver perfectamente, que estaba plantado Clint Eastwood hace 58 años, ¿eh? Madre mía.
¡Qué bueno! El cementerio de Sadkiel, esta asociación cultural, han tenido una brillantísima idea, no me digas, en fin, no solamente para los frikis y amantes del cine del lejano oeste, se me parece una idea muy inteligente y además muy divertida. Sergio, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, estáis invitados a venir cuando queráis y hacer un programa desde aquí o lo que vosotros dispongáis, ¿de acuerdo?
Muy amable, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches. You. visitar nuestro siguiente cementerio. Tenemos que viajar a un sitio que se llama Sagada. Es una población de unos 10.000 habitantes al norte de Manila, que es la capital filipina. Bueno, para llegar allí desde la capital, tienes que hacer un viaje de 12 horas por carreteras estrechas y empinadas, pero que cada año hacen cientos de viajeros solo para ver un cementerio, donde los ataúdes cuelgan en un acantilado a más de 100 metros de altura. Acompáñame a hacer este viaje de miles de kilómetros. Ya tengo al otro lado del teléfono a Alba Luna Feijo. Ella es viajera, creadora del blog Alba Luna y autora de Andando Descalza, un libro sobre un viaje de 6 meses que emprendió por Asia y donde descubrió el cementerio de Sagada. Querida Alba, muy buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE.
Buenas, muchas gracias por la invitación.
Oye, Alba, ¿lo de Feijó tiene algo que ver con el Feijó que al que me imagino que nos referimos?
No, es el apellido de mi abuela materna.
Ah, muy bien.
Bueno, lo he elegido yo, sí.
Antes de hablar del cementerio, vamos a conocer Sagada y la afición de sus habitantes con todo lo relacionado con el mundo o con la muerte. ¿En qué consisten las ceremonias fúnebres que hacen y por qué son tan atractivas para el visitante, Alba?
Sí, pues lo que a mí me llamó la atención al llegar es ese silencio que hay en el valle, que se llama, de hecho, el Valle del Eco, porque hace eco, ¿no? Y ver esos ataúdes colgados y aprender también del ritual que llevaban, ahora un poco menos, pero que han llevado durante tanto tiempo y que les permitía tener ese contacto con la muerte más cercano, porque sí consideraban que los muertos seguían con ellos aún muertos. Entonces los colocaban en posición fetal, en ataúdes, y luego estaban colgados del valle, digamos, de la montaña. Y verlo es muy impresionante.
Vamos poco a poco para entenderlo bien.
Sí.
¿Cómo es el camino que conduce al cementerio? Porque tengo entendido que todo arranca en una iglesia, en la iglesia de Santa María, y a partir de ahí arranca un camino. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al cementerio?
Sí, unos 20, 30 minutos, creo recordar. Pero a veces cuando viajo se me va un poco la noción del tiempo, pero más o menos sí. Y es un camino muy agradable.
Es cierto que se pasa por un lugar que se llama el Valle del Eco porque la voz retumba en los acantilados.
Sí, correcto.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Y realmente es así?
Sí, lo probé. Está certificado.
Tengo entendido que una de las tribus de este pueblo creía que las almas de los muertos se asfixiaban bajo tierra. ¿Qué otros motivos, además de este, provocaron, no sé, que comenzaran a colgar los ataúdes en este acantilado?
Pues sí, consideran que al tenerlos en lo alto, pues están más cerca del cielo. Y además, desde esa posición, como que siguen cuidando a la familia, por lo que comentaba antes, que desde esa posición siguen velando por la gente que está viva. Y también luego por una cuestión más práctica y no tan, digamos, espiritual, sería para ganarle terreno al cultivo, para tener más espacio para cultivar.
Ojo, que estamos hablando de un cementerio que realmente es un reclamo turístico y miles de personas que van a este lugar, en fin, bastante inhóspito para llegar, solo para ver este cementerio, un cementerio que tiene la tradición de colgar los ataúdes, una antigüedad de más de 2.000 años. ¿Cómo llevan los féretros hasta el lugar y de qué forma consiguen subirlo, anclarlo a la pared del acantilado? Eso, como supongo que debe ser una maniobra que no debe ser fácil, ¿no?
Sí, es muy interesante. Primero, lo que tengo entendido es que hacen el ataúd. Y de hecho participa el que va a estar dentro, participa en vida en hacerlo. Y una vez se coloca ese ataúd, luego ponen al muerto en posición fetal, como digamos en una bola, y lo envuelven en una manta y se lo van pasando los familiares hasta llegar al lugar donde está el ataúd. Y ahí hay un ritual en el que lo colocan en ese mismo ataúd.
Wow.
Entonces es todo un misterio, cómo llega hasta arriba, cómo lo cuelgan, todo el proceso es, la verdad, bastante complejo.
Alba, ¿es cierto que hay sillas colgadas junto a los ataúdes?
Sí, esa es una de las cosas que me impactó más también, ver esa silla. es parte de, digamos, de ese ritual, colocarlo primero para tener más facilidad y luego ponerlo en el ataúd.
Oye, he visto fotografías en las que hay palabras escritas en los ataúdes. ¿Se sabe qué mensaje, cuáles son los mensajes que se pintan en los féretros?
Yo lo que vi era simplemente el nombre de la persona que está dentro y la edad a la que falleció. Luego sí vi alguna cruz, pero creo que eso es más reciente porque ahí ya se mezcla el animismo con el cristianismo, que no estaba presente antes.
Ya. ¿Ellos siguen cumpliendo con esta tradición? ¿Siguen colgando ataúdes en estos acantilados?
Sí, pero creo que el último fue alrededor del 2010. Y luego ya no lo hacen con tanta frecuencia por esa influencia del cristianismo. Sí es verdad que hay una zona como más para turistas, que ahí es las típicas fotos. Y luego hay algunos sitios escondidos que es donde siguen haciéndolo, pero no toda la población.
Entiendo.
Porque al ser cristiana ya usan el cementerio normal.
Alba, ¿qué te llevó allí a ti precisamente? Porque te quería preguntar, ¿por qué se atrae a tanta gente, a tanto viajero, a este cementerio? El ejemplo contigo, ¿lo tuyo fue un encuentro por casualidad o ibas buscándolo?
Para mí, todo este viaje por las cordilleras filipinas, la misión era hacer un tatuaje que se hace en otro pueblo, cerca de Buscalán. Y entonces, para hacer el recorrido ya, para cerrar mi visita al país, que estuve 3 meses, pues dije, me voy a dar una vuelta por aquí e investigué y vi este cementerio y me llamó mucho la atención. Y entonces lo incluí en mi trayectoria. Pero el objetivo principal era ir a hacerme el tatuaje, que es de una manera tradicional, por una mujer que tiene 100 y pico años y que conserva la tradición indígena aún.
¡Qué bueno! Alba, gracias por atenderme. Ahí tienes otra manera de enterramiento que genera el atractivo, en fin, un río de turistas visitando estos ataúdes colgados de acantilados. Enseguida te cuento más. Oh, in a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, I'll throw myself up in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lodge at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, well, it wouldn't do the role I was about to play. En este recorrido por cementerios diferentes, singulares, ¿tú crees que un cementerio puede ser divertido? Bueno, nuestro siguiente destino demuestra que absolutamente sí. Viajamos a una aldea en Rumanía llamada Sapanta, donde encontramos un cementerio con lápidas de colores, escenas de humor sobre la vida de los difuntos y epitafios que al leerlos, sin duda pueden provocar la carcajada. Es un cementerio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Le llaman el Cementerio Alegre. Vamos a hablar con Víctor Gómez, es el creador del blog viajero Magbel. Querido Víctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí.
Bueno, hablamos de un cementerio que nace en la primera década de los años 30. ¿A quién se le ocurre la idea y por qué poner en marcha un cementerio alegre?
Pues mira, se le ocurrió a un artista local de este pueblo, de Sapanta, que está al norte de Rumanía, a 8 kilómetros de Ucrania. Y el artista se llamaba Stan Ioan Patras. Y lo que hizo fue que hay una tradición en el pueblo que era que cuando se reunían alrededor del fallecido contaban anécdotas divertidas de su vida. Entonces él quería convertir ese drama de la muerte en esperanza, en alegría, y lo reflejó en estas lápidas, que son azules, súper coloridas, y con unas imágenes que recuerdan pues cómo falleció la persona que está en la tumba o aspectos peculiares de su vida.
He leído que los textos llegan incluso a bromear con defectos que tenían los muertos. ¿Esto cómo lo llevan los familiares? Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un pueblito, de una aldea, por tanto allí deben conocerse todos, ¿no?
Sí, claro, es un pueblecito de 3.500, 4.000 habitantes y en principio lo lleva muy bien. Se toman la muerte, además, de una forma muy alegre. En vez de poner en la tumba, ha muerto esta persona, ponen, vivió esta persona y le pasó estas cosas en su vida. Entonces, lo toman como algo muy cercano, muy local.
Y cuéntanos alguna imagen curiosa o divertida que podemos encontrar en este cementerio.
Pues, a ver, este cementerio creo que tiene casi 1.000 tumbas. Tiene unas 800, 900 tumbas. Y te puedes encontrar desde retratos del fallecido con el estilo del artista, son muy curiosos porque es el retrato de la persona y la fotografía real encima, para que compares. Y después hay tumbas más gore, como por ejemplo un cazador que aparece decapitando a otra persona, hay atropellos, gente con problemas de alcohol, y después hay también muchos de profesiones, pues la cocinera del pueblo, la costurera, e incluso de un informático que sale ahí con el ordenador.
¡Qué bueno! Cuando dices que sale ahí, ¿qué sale? ¿Que en una fotografía o es un dibujo?
Es un dibujo tallado en madera. Las tumbas son de madera, así grandes, verticales, pintadas de azul, y tienen como un retrato hecho tallado en la madera y pintado de colores.
Oye, Víctor, para la gente latina, mediterránea como nosotros, el encontrarte con un cementerio cachondo lleno de colores divertidos, de anécdotas en la vida del difunto, ¿es un choque muy potente o al contrario? Cuando lo ves, dices, joder, es que realmente, probablemente la muerte deberíamos valorarla de esta manera.
Pues a mí no me supuso choque. También es verdad que había estado en México y allí, aunque no pongan escenas divertidas y cuenten bromas, los cementerios son muy alegres, porque tampoco entienden la muerte como que la persona ha terminado. Lo entienden más como que la persona ha trascendido a otro tipo de vida. Entonces, es simplemente un lugar donde estar cerca de esa persona que ya no está con nosotros. Y aquí en Rumanía es a estilo.
Oye, ¿en este cementerio hay iglesia?
Sí, claro. Hay una iglesia bastante grande.
¿Y la iglesia del cementerio está acorde con la decoración de las lápidas o tiene un estilo más tradicional?
Tiene el estilo tradicional de la zona, de Maramures, que es como se llama esta región, pero es un estilo muy colorido también. Tiene la base de piedra y la parte de arriba de madera, muy tallada, muy colorida y con muchas flores pintadas. Entonces, entona muy bien con las tumbas.
Me pregunto una cosa. Hemos dicho que este es un cementerio que ha despertado la curiosidad de muchos turistas. Mucha gente va a visitarlo, a conocerlo. Supongo que las inscripciones están en rumano. ¿El visitante cómo se entera lo que pone allí?
Claro, están en rumano, y no solo en rumano, sino en un dialecto del norte de Rumanía que conjugan diferente los verbos y cambian las palabras. Y la forma de entenderlo es o ir con un guía, que hay varios guías en la puerta del cementerio que te lo traducen, y hay un libro con todas las lápidas traducidas al inglés. Lo que pasa que, como en todas las poesías, se pierde la gracia de la rima, porque todas las lápidas están hechas en rima.
Ya. ¿Recuerdas algún epitafio divertido o satírico que podemos encontrar o que a ti te llamara la atención?
A ver, recordarme no me acuerdo, pero tengo algunos apuntados. Pues sabía que me vas a preguntar algo de esto.
Sí.
Entonces te puedo leer un par de ellos para que veas el tono que tienen.
Por favor.
Por ejemplo, aquí descansa mi suegra. Si hubiera vivido otros 3 días, yo estaría aquí con ella. Si tú pasas por esta tumba, por favor no la despiertes o ya vendrá y me gritará. Descansa en paz, mi querida suegra.
Vale, ese es uno. ¿Tienes alguno más por ahí?
Sí, hay otro. A ver, les encantan las cosas de alcohol. Entonces hay otra que dice, tú que vienes de visita a mi lugar de descanso, de vino deja una botellita.
Qué bueno. Oye, ¿se sigue enterrando a gente en la actualidad?
Sí, siguen enterrando, pero mucho menos que antes, porque ahora, bueno, el artista original ya falleció, obviamente. Incluso tiene su tumba, que se lo hizo él mismo. Y ahora está un discípulo que hace pues unas 4 o 5 tumbas al año. Entonces, el ritmo es mucho más bajo.
Entiendo. Pero siendo el ritmo más bajo, ¿se siguen haciendo inscripciones divertidas con anécdotas de la vida del difunto y de esas cosas?
Sí, claro. Siguen con la tradición y están encantadísimos.
Qué bueno. El día que tú estuviste en el cementerio, había mucha gente, quiero decir, realmente es un destino turístico, no digo apetecible, esto va por gustos, pero que al final la convocatoria tiene éxito.
A ver, yo es que estuve en invierno, entonces estaba solo. Bueno, había un padre con una hija de turistas, y eso que es lugar patrimonio de la humanidad, pero un día que llovía, muy adecuado para el cementerio, y la verdad que estaba casi solo, o sea, estas dos personas y yo. Y sí que en verano, cuando es la época turística, sí que va bastante gente. Es un destino muy visitado.
¿Tu visita fue de carácter personal o profesional?
A ver, de personal en el sentido de que yo escogí ir al cementerio, y profesional, porque mi objetivo era, aparte de conocer el cementerio, ver qué impresión me daban y ver esa estética y que tenían estas tumbas, pues comunicarlo a través del blog de viajes y animar a otra gente que visite Rumanía a que lo tenga en cuenta para su viaje.
Él es Víctor Gómez, que nos ha atendido también esta noche para conocer este curioso y divertido cementerio. Víctor, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Hasta luego.
Gracias, gracias. ¡Hey, hey! Enseguida vamos a otro cementerio. Siguiente parada de nuestro recorrido por los cementerios más raros o más curiosos del mundo la vamos a hacer en Praga, en la capital de la República Checa. Bueno, esta ciudad tiene uno de los cementerios más antiguos del mundo. Fíjate que la primera lápida es de 1439, de hace casi 600 años, y corresponde a la tumba de un rabino judío que se llamaba Avigdor Caro. Bueno, durante 300 años fue el único sitio donde enterrar a los judíos. Y por eso hoy día se pueden encontrar más de 12.000 tumbas de judíos. Es momento de viajar al cementerio judío de Praga. Tengo al teléfono a Fernando Gómez. Él es el autor del libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, que publica la editorial Luciérnaga. Querido Fernando, buenas noches. Gracias por atenderme y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, y encantado de estar de nuevo contigo.
¿Qué tipo de lector puede estar interesado en comprar un libro que se titula La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios?
Yo creo que todo tipo de lector, por una simple razón, porque el cementerio que resulta que es el lugar donde está la historia de la ciudad que visitamos. Si vamos mirando las tumbas y vamos viendo a los personajes que hay ahí enterrados y estudiamos un poco su vida, estamos haciendo un poco el estudio de la ciudad en que nos estamos encontrando. Después por la estética y después, naturalmente, por el tipo de escultura y el tipo de enterramiento. O sea que es un museo al aire libre, gratuito, que podemos aprovechar, y entonces en todas las ciudades tenemos un cementerio, y ese cementerio siempre nos va a cautivar y siempre vamos a encontrar alguna cosa que en la cual nos vayamos a fijar y nos quedemos pues ahí extasiados mirando, y siempre quedará algún recuerdo de eso que vemos.
Naturalmente con mi equipo elegimos los cementerios de los que íbamos a hablar esta noche y tuvimos oportunidad de repartirnos fotos, concretamente este de Praga. Da la impresión de que es un lugar sobrecogedor donde encuentras lápidas de piedra amontonadas, desordenadas. ¿Por qué tiene esa imagen de cementerio caótico?
Pues primero por el espacio, no es un lugar muy grande, y el hacinamiento y la cantidad de gente que tiene enterrada, y al ser en la cultura judía, ¿qué pasa? Tenían que enterrar a todos los que había en ese gueto, en ese apartado donde vivían los judíos, en el mismo sitio. Hay una ley del Torah que dice que los judíos no deben destruir ni tumbas y tampoco transportar su tumba a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que se va acumulando. Todo el que iba muriendo lo iban enterrando allí y por eso iban superponiendo. Cuando lo tenían ocupado, ponían tierra y pues enterraban encima a otros. Y así se ha llegado a la conclusión de que hay 12 capas de enterramiento que reúne esas 12.000 sepulturas y esas 100.000 personas que se supone que estarán ahí enterradas. Pero es que es muerto sobre muerto, enterrados, por eso también esa imagen caótica de las lápidas movidas o torcidas hacia los lados es por el asentamiento también en la propia tierra y los movimientos que ha tenido.
O sea, tenemos 12.000 tumbas, se prevé, se habla, se dice que puede haber enterradas más de 100.000 judíos. Oye, Fernando, a pesar de la antigüedad, tengo entendido que no es el cementerio más antiguo de Praga. ¿Hay una su antecesor es el conocido como Jardín Judío?
Sí, ese se descubrió no hace mucho, ¿eh? En el centro de Praga, en unas excavaciones, se encontró, y este cementerio pues es el que se utiliza antes de ese 1430 y tantos o 30 que has estado hablando. Entonces ahí es donde se iban enterrando. Lo que pasa es que Praga es una ciudad que aumenta mucho su población judía por la gente que llega sobre todo de Gerona, de Barcelona y de Zaragoza, de programas, tanto de la zona española como de cualquier otro lugar de Europa. Entonces es una aumenta mucho la población en Praga, y es cuando, al no encontrar sitio, deciden cambiar y se van a este cementerio antiguo de Praga, que es el que estamos hablando.
¿Hay judíos ilustres enterrados en este cementerio?
Ilustres, así conocidos popularmente, no, pero dentro de la comunidad judía sí. Por ejemplo, está Mordecai Meisel, es un filántropo de finales del siglo XVI, que si nos suena el nombre es porque hay una sinagoga que lleva su nombre, porque él fue el responsable de levantarla, y a la vez también ese precioso ayuntamiento judío que hay en esa zona de Praga, en el barrio de Josefov, también lo financió él. Este es uno, y el segundo es quizás el más importante, que es el rabino Yudá Loeb. Entonces este es el famoso que se comenta la leyenda que crea el golem, ese homúnculo construido en barro con las aguas del río Moldova, el cual sirve para proteger a la población judía de los peligros exteriores, de para que no les ocurra nada.
Oye, pues, como el ungüento ese sirve para poco, ¿eh? Porque si hay un colectivo que ha sido permanentemente atacado a lo largo de la historia, bueno, mira el presente, sí. Andan enredados ahí a tiros.
Sí. Exacto, lo que pasa es que este lo tuvo que destruir, porque hubo un momento en que se forma lo que le da vida es la utilización de las frases del nombre de Dios. Entonces en la frente le pusieron la palabra Emet, que significa verdad. Entonces el hombre, al coloso este de barro, cada día le ponía las instrucciones que tenían que hacer, como si fuera un robot, en la boca, en un papel anotado. Entonces un día se tuvo que ir el Yudá Loeb, se tuvo que ir urgentemente, no le puso esa notificación de lo que tenía que hacer en aquel día y empezó a destruirlo todo. Como no tenía trabajos, entonces empezó a destruir porque no sabía lo que era. Entonces es cuando le tiene que quitar la E de la palabra Emet, y lo deja en Met, que significa muerte. Entonces ya en ese momento dejó de existir el golem, que es el antecesor del Frankenstein que conocemos todos. O sea, que cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, parte está un poco motivada con la leyenda de Frankenstein. No del libro, porque el libro es posterior del golem, sino de la leyenda.
Vamos a volver al cementerio. ¿Por qué era el único cementerio donde se podían enterrar a los judíos?
Pues porque estaba en la zona judía, estaba en el barrio que comentaba antes, Josefov. Entonces, al estar, era un lugar cerrado, nadie permitía en ningún otro lugar enterrar un judío con un cristiano, y entonces eran acumulados allí y eran enterrados en ese terreno, que era el único, como hemos dicho antes, el único que existía en Praga a partir del año 1430.
Entiendo. Fernando, tú que has escrito este libro, La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, por lo tanto has investigado sobre el tema, tengo la impresión de que debe ser de los cementerios más masificados de Europa. Además, no tiene, no sé cómo decir, grandes monumentos funerarios. ¿Por qué es tan atractivo para los viajeros?
Yo creo que también ayuda primeramente porque entras en una cultura diferente a la habitual de la gente que va allí, pues aparte de ser judíos, pues somos de otras religiones, entonces nos metemos allí para descubrir un poco de otras civilizaciones, otras culturas, otras religiones, pero que también es que el céntrico de esta es que vayas a donde vayas de Praga a ver cualquier monumento, te lo vas a encontrar por el camino. Entonces, qué mejor que acercarte al cementerio y pasear. Las lápidas son todas iguales, descontando la de Judá Loeb, que hemos dicho antes, que tiene un grabado el nombre de Judá. El resto simplemente son una lápida con unos signos ahí escritos. Y poca cosa más, simplemente algún detalle encima de la lápida.
Algunas tumbas se pueden encontrar pequeñas piedras o papeles doblados con mensajes o monedas. ¿Esto qué significan estos símbolos?
Sí, más que nada piedras, por la simple razón todavía, por la costumbre antigua, cuando moría un judío, pues habitualmente pues era en el campo, en el desierto, entonces lo enterraban y lo cubrían con piedras. Y encima de ellas colocaban piedritas pequeñas para decir que todavía había gente que se acercaba. No tener flores, pues llevaban una piedrecita, la ponían, y eso venía a significar para que no la profanaran, porque había personas que todavía lo recordaban. Entonces, los ladrones de tumbas, cuando veían un sitio así, sabían que había alguna gente que todavía lo recordaba al ver las piedrecitas esas, entonces ya no lo tocaba. Pero no está en ninguna costumbre de la comunidad judía, está escrito en la Torá, no habla de esas piedrecitas, simplemente es una costumbre adquirida para que no sean profanadas.
Oye, hay muchos, he leído, ¿no?, muchos visitantes turistas que buscan la tumba de Kafka en el cementerio. Ya me has dicho que allí no hay, en fin, judíos relevantes, mediáticos. Recuerdo, no, Kafka, escritor checo, autor de La Metamorfosis. Por cierto, él no está enterrado allí. ¿Dónde está enterrado?
Está el mismo Praga, pero el nuevo cementerio, el de Olsani, y entonces está... La tumba es curiosa porque es de una altura, pues andará del 1,75 m, 1,80 m, es una lápida en forma de cristal hexagonal. Entonces ahí es donde está enterrado Kafka, porque como hemos quedado, hacia mediados del siglo XVIII ya no funciona el cementerio antiguo. Entonces acabó en el Dolsani, que es uno de los dos más importantes que quedan ahora, que son Visehard y el Dolsani, que hay en Praga.
Fernando, quédate conmigo porque quiero marcharme hasta Londres. En Londres encontramos probablemente uno de los cementerios más exóticos de la capital británica. Data del año 1839, su entrada principal está decorada con columnas de estilo egipcio. Los muros están cubiertos de enredaderas que le dan un aire selvático, y una avenida conduce al llamado Círculo del Líbano, otro espacio que debe su nombre al hecho de haber sido construido en forma de anillo en torno a un antiguo cedro libanés. Vamos a conocer un poquito más este cementerio londinense, el Highgate. Me sigue acompañando Fernando Gómez. Por cierto, si quieres profundizar, bucear sobre estos asuntos, muy recomendable el libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, de la editorial Luciérnaga. Fernando, ¿quién fue el creador de este cementerio londinense y por qué formaba parte de una serie de cementerios a los que el gobierno británico llamó los Siete Magníficos?
Esto lo crea el arquitecto Stephen Gary, es el que lo diseña. Pero es que en aquellos años, en 1839 que comentas, se deciden crear siete cementerios porque eran empresas privadas las que los montaban, y los siete, al ser siete, reciben el nombre de los Siete Magníficos. ¿Qué ocurre? Que de todos ellos, el que tiene las mejores vistas es este, es el de Highgate, porque está en un alto, y desde allí se puede ver sobre todo lo que es Londres en aquellos tiempos, la contaminación, la niebla de Londres que lo cubría. Londres es una ciudad bastante insalubre, entonces eso, al ser la parte alta, la gente paseaba por allí y se iba los domingos a pasear como si fuera un jardín inglés, pues paseaban por lo que es la actual y el anterior cementerio de Highgate.
¿Y por qué se le da ese aire exótico y oriental? ¿Por ese carácter imperialista y colonizador que tienen los británicos, o precisamente porque lo que se buscaba es que la gente fuera allí a pasear los domingos?
se podía juntar todo, pero también es un cementerio de un estilo neogótico victoriano, con muchísimo, cada uno podía elegir su tumba o su mausoleo, entonces es bastante ecléctico en eso, pero la base general es esta que comentas tú, el oriental, pero estaba motivada por las excavaciones y los hallazgos arqueológicos que se realizaban en Egipto, y además toda la locura que dio al mundo de la arqueología oriental, y entonces quisieron plasmar como si llevasen de aquellas tierras ese tipo de monumentos.
Ojo, estamos hablando de un cementerio donde está enterrado, por ejemplo, George Michael, Michael Faraday, o los padres y hermanos de Charles Dickens. Por tanto, tiene ese reclamo turístico. Después de la Segunda Guerra Mundial, este cementerio entró en decadencia, se cerraron las capillas, se convirtió en una ruina. ¿Quién se encargó de rehabilitarlo y ponerlo en valor?
Pues se puso en valor por una curiosidad que ocurrió, que tiene que ver con los vampiros. Hasta entonces, hasta que no sale esa noticia, pues nadie decía nada. Entonces apareció una asociación de amigos del cementerio de Highgate, y esto lo que ocurre es, en el año 69, que un tal David Farrand, que era miembro de un grupo ocultista, pasa la noche encerrado en el cementerio y escribe que mientras se encontraba allí había visto una figura de color gris a la que calificaba de sobrenatural, y preguntaba en un diario de la mañana si alguien más la había visto. Entonces, casi como esa histeria colectiva, varias personas contestaron que sí. Entonces, en ese momento apareció una segunda persona, un cazador de vampiros, que era Sean Manchester, que identifica que esa aparición es de un vampiro de la Valaquia medieval, que por una operación de magia negra había llegado a Inglaterra en un ataúd a principios del siglo XVIII y que había sido despertado por un grupo de satanistas. Aquí se empieza a liar todo, ya los periódicos se interesan por esa noticia, la televisión también, y un día, un viernes 13 de marzo, sale en Manchester diciendo de que va a entrar allí en el cementerio y que va a ir a cazar vampiros. Se monta una trifulca tremenda en la puerta del cementerio. Hay un grupo de personas, parte de ellos junto a Manchester saltan la verja, la policía no puede detenerlos, y ellos se meten dentro de uno de los mausoleos con la intención de llenar aquello de ajos y rociarlos con agua bendita para después clavarles un crucifijo en el pecho. Desenterrar a los muertos y clavarles un crucifijo en el pecho, porque decía que allí había vampiros. Eso es lo que da popularidad, lo que es en la prensa y en la televisión inglesa, y entonces es cuando salen los amigos de la asociación de amigos de Highgate, que deciden que se debe cuidar y se debe y poner en valor todo aquello.
Bueno, imaginaros, claro, es un cementerio, decía yo, donde está George Michael, donde está Michael Faraday, parientes de Charles Dickens, el propio Karl Marx también está enterrado allí. Habla de vampiros, de caza de vampiros, un viernes 13, claro, es que es un gazpacho perfecto para convertirlo en el centro de atención turístico. Por cierto, un cementerio que tiene una parte donde se puede visitar gratis y otra pagando con un guía. ¿En esa zona de pago qué tiene de especial?
Pues toda la zona en la cual está todo lo antiguo, lo más abandonado, para que la gente no lo destroce más todavía, porque es que el gran problema de Highgate es que las hierbas crecían tanto que acababan pues rompiendo las lápidas, rompiendo los mármoles de los enterramientos. Entonces es una cosa muy agreste que nos recuerda mucho a esas novelas góticas en las cuales la naturaleza ha podido con la civilización.
Por cierto, ¿al vampiro han llegado a cazarlo o de eso no se sabe nada?
No apareció. Se ve que estuvo, se dio cuenta de lo que venía y se fue. Lo que pasa es que es está muy relacionado, Highgate está muy relacionado con los vampiros. Cuando la productora Hammer, la famosa productora Hammer de cine de terror, cuando lo utilizó en algunas de sus películas.
Eso quería preguntarte, ¿ha sido escenario de pelis este cementerio?
Sí, sobre todo la de Drácula, El poder de la sangre de Drácula, de la Hammer, y también la del abominable Dr. Pyle, o cuentos desde la cripta, de verdad, del año 72, la película, Y este cementerio es el de la persona que haya leído y disfrutado el Drácula de Bram Stoker. Este Heathgate no lo llama en la novela Heathgate, lo llama de otra manera al cementerio, pero está basado en este. Y es en el cual Lucy Westerna, la amiga íntima de Mina, pues donde es enterrada y donde ella se escapa para cometer pues sus actos de vampirismo. Entonces siempre ha estado muy rodeado este cementerio del mito de Drácula y del mito de los vampiros. Entonces por eso fue lógico que tanto Farran como el otro, como Manchester, pues acabarán viendo esos vampiros o esos fantasmas.
Y fíjate que hemos hablado del cementerio donde se rueda la película El Feo, El Bueno y El Malo. Hemos hablado de un cementerio en Filipinas donde los ataúdes están colgados en acantilados. Mm-hmm. Hemos hablado de un museo en Rumanía que es muy divertido, con lápidas de colores.
Sí.
Este cementerio, si yo cierro los ojos, es el típico cementerio que tú dices, me acojono muchísimo solo de pensar cómo es.
Sí, es el típico cementerio que te puede recurrir a las películas de Jack el Destripador, a las de Drácula. Es el victoriano gótico por excelencia. Es ese que cierra los ojos y dice, bueno, voy a imaginarme una tumba un tanto levantada la lápida, que las raíces están subiendo por la cruz o por los motivos religiosos. Tiene todo, tiene esos rincones en los cuales ya teniendo todo, lógicamente, porque antes hablabas de Karl Marx, pues eso es diferente, porque es simplemente una cabeza sobre un pedestal, y lo de la familia Dickens ya es otro tipo, ya no es ese apartado de aquel decimonónico cementerio de que hablábamos, que hasta el año 69-70 no consigue que lo arreglen, que lo vean, que todavía hoy en día se sigan enterrando personas. O sea que todavía es un cementerio que está subiendo y está creciendo y ya ha perdido aquella idea de abandono.
Pero Fernando, el hecho, dices que todavía se siguen celebrando entierros allí, pero con esta enorme lista de gente mediática, ¿hay que ser muy ilustre o tener mucho dinero para descansar en ese cementerio?
No, es como en todos los cementerios, es como el que te vaya a la Almudena, pues primeramente si tienes el sitio, estás pagando, lo vas a estar. No es un sitio en el cual digas, bueno, enterrarme aquí, que voy a pagar tanto dinero. En algún sitio especial sí, como ocurre en otros cementerios, por ejemplo, la tumba, el nicho al lado de Marilyn Monroe, pues el nicho al lado de Marilyn Monroe se pagaba una cantidad por estar enterrado al lado o arriba de Marilyn Monroe, pero en este caso no, está todo muy parcelado y no tiene ese problema de decir, bueno, voy a comprarlo por tantos millones. No, si te mueres en Londres y toda tu familia está enterrada allí, acabarán enterrándote allí.
Fernando Gómez es el autor, como te decía, del libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, de la editorial Luciérnaga. ¿Tú ya has decidido dónde vas a descansar cuando emprendas el gran viaje?
Sí, lo tengo. Tenemos el nicho familiar en el cual están mis padres y el cual, como está comprado, pues acabaremos toda la familia. Entonces, sí, está en el cementerio Montjuïc, con vistas al Mediterráneo. Y al ladito, estaré entretenido porque al ladito está la tumba de Raquel Meyer.
Oh.
Entonces, un total lujo.
Eso te iba a decir, yo creo que vas a tener mejores vistas en la otra vida que en esta, ¿no?
Sí, y más las vistas que hay ahora, que cada vez son peores.
Fernando, te mando un abrazo, gracias por atenderme. Me llama mucho la atención que al final haya mucha gente, me llamaba la atención, mucha gente que quiera visitar, pero claro, visto desde tu perspectiva, al final el cementerio es un resumen de otra parte de la historia del lugar, ¿verdad?
Sí, exactamente. Igual que las cárceles son del país, son un estudio de la política y de la vida de un país, el cementerio de la ciudad. Si te vas a Génova y te subes al cementerio de Génova,
te encuentras allí a Feijóo, a Mariano, no, a Génova ciudad,
a Génova ciudad, sí, de otro. Es ahora haciendo una broma sencilla y tonta, también es otro cementerio.
Bueno, me decías que si vas a Génova, ¿qué es lo que te encuentras allí?
Pues te encuentras pues el reflejo de esa vitalidad mediterránea de la ciudad de Génova. Te encuentras la historia famosa de la castañera, que es una historia preciosa, en la cual una señora mayor que se dedicaba a vender baratijas, cuando se entera, cuando está muy enferma y se entera de que va a morir o le están diciendo que va a morir, escucha que su familia se está repartiendo el dinero, el poco dinero que tiene, en otro cuarto contiguo. Se salvó de eso y dedicó todo el dinero y todo lo que ganaba para construirse una tumba con una estatua. Y entonces está la estatua famosa de la Castañera, que es una preciosidad y es un reflejo de ese ambiente, más aparte de los políticos que hay o los cantantes.
La muerte forma parte de la vida. Por tanto, hablar de la muerte y del lugar donde la muerte termina llevándonos a todos no parece que sea ninguna fricada. Fernando, un abrazo fuerte. Gracias por atenderme.
Un abrazo, Adolfo, y hasta siempre.
Gracias. Cementerios del Oeste, con ataúdes colgantes que provocan la risa, con cuerpos enterrados unos encima de otros o adornados con motivos egipcios en pleno centro de Londres. Ha sido el recorrido que hoy hemos hecho por los cementerios más raros y más curiosos del mundo. Boletín de noticias y ojo, ahora viene una canción que confío que no te dé ningún susto el arranque. Vamos a las noticias y luego seguimos.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y